Buenos días, diputada, ¿cómo anda usted? Bueno, aquí estamos el día después, hay opiniones para todos los gustos, hay ganadores, hay perdedores, obviamente que los ganadores dicen que son ganadores, los perdedores no dicen que son perdedores, relativizan, en fin. Por una muy buena idea de la producción está aquí Eduardo D'Alessio, para que no sigamos hablando tanta soncera. Eduardo es presidente de la consultora D'Alessio Irol, en alianza estratégica con nuestro amigo Sergio Bernstein, es licenciado de Economía. Eduardo, buen día, ¿cómo estás?
Buen día, ¿qué tal? Muy bien.
¿Dormiste poco?
Dormí poco.
Como todos.
Sí, exacto.
Bueno, primeras conclusiones de este comicio.
Bueno, hubo un grupo francamente perdedor, que son los encuestadores. Ese es el grupo que perdió. Y bueno, ahí estaba comentando contigo, fuera de línea, el artículo que escribí en octubre del año pasado sobre las 10 causas por las cuales fallan las encuestas electorales,
¿no? A ver, ¿cierto? ¿Por qué fallan?
Y fallan por unas varias razones. Primero, las encuestas que se presentan son un modelo descriptivo, no es predictivo, y se venden como si fuera lo que va a pasar en el futuro y no la imagen de lo que está pasando. Nosotros con Sergio Bernstein hacemos un monitor de humor social mensualmente. Teníamos hace 15 días de verdad un 29% de indecisos. El viernes había todavía más de 15% de indecisos. Se dan cuenta que aquellos que estuvieron dando cifras con decimales durante varias semanas anteriores, realmente están transmitiendo una imagen que no es real. Y a los resultados me remito. Todos han visto ese listado enorme de consultoras, muchas de las cuales yo nunca había oído hablar en mi vida, que daban en promedio 5 puntos por encima de Cambiemos a Cristina en la provincia de Buenos Aires. Bueno, y finalmente vieron los resultados. O sea, con Sergio Bernstein y otra consultora líder, también es justo decirlo, que es Poliarquía, no hemos presentado datos, porque entendemos que en este momento hay que revisar toda la metodología a fondo.
Y un número mal dado o mal dicho enturbia la elección, ¿no?
No solo enturbia la elección, sino que hay que tener mucho cuidado, porque yo escuchaba, viniendo para acá, que las acciones estuvieron bajando, acciones argentinas en el exterior, por esta predicción de, bueno, de la caída, de, digamos, de la mala elección.
Se nos encareció el crédito, el riesgo país subió.
Bueno, entonces ahora estamos hablando de plata.
Hubo 2.000 millones de dólares para parar la suba.
Bueno, estamos hablando de plata grande, no es inocuo. Por otra parte, también muchos, hemos visto encuestadores que dieron a Massa segundo, hasta hace no mucho tiempo. Hemos visto algún encuestador de prestigio dándole 8 puntos a Cristina.
Yo escuché 20 puntos arriba.
Bueno, deje de prestigio.
Estamos hablando del mío. No. Bueno, hay que ver cuándo se dijo, cómo se dijo. Lo que yo digo es que me parece que eso influye en la gente. Entonces que hay que ser cuidadoso.
Absolutamente. Estas son informaciones, cuando uno maneja información pública, hay que ser muy, muy cuidadoso. Por eso que con Sergio Bernstein dijimos, no vamos a dar cifras preelectorales. Claro que las tenemos, claro que nuestros clientes la tienen. Está mal que diga ahora cómo dimos, porque claro, a posteriori, ustedes que sabrán. Entonces no las voy a decir. Pero yo creo que hay que cambiar absolutamente los sistemas.
¿Cuál es el análisis de por qué? Porque ustedes también, pues bueno, por el trabajo, pueden interpretar mejor que nosotros. ¿Cómo puede, en este caso Bullrich, más allá de que pierda por poco o gane por poco, cómo puede, casi ignota la persona en la provincia de Buenos Aires, y Gladys González un poquito más conocida, pelear de igual a igual con tamaña figura política como Cristina Kirchner?
Bueno, siempre lo hemos dicho, Cristina tiene un piso alto y un techo bajo. O sea, Cristina rindió al 100% de su fuerza. Eso no se le puede quitar, pero es eso.
Ese 34, 35 es lo que tiene.
Absolutamente.
Se diga lo que se diga de ella.
Exactamente. Más aún, hemos hecho una encuesta en la cual preguntábamos sobre debido, y de los kirchneristas solo el 22% opinaba que De Vido era inocente. O sea, solo el 22% decían que era inocente y seguían perteneciendo a esa fuerza. Quiere decir que el tema corrupción, por ejemplo, a este grupo no le afecta. Hay un problema de valores, de lo que uno quiera, pero no le afecta. Y es un grupo blindado. No es más chico, pero tampoco más grande. Con lo cual, no es previsible que haya un aumento de su caudal.
Hubo un análisis al cual muchos estábamos de acuerdo, equivocados de ahora, donde decíamos, hay gente que todavía, no por su culpa, no ha accedido a un montón de información, una calidad de vida, y no puede estar mirando el PBI, el riesgo país, que es la palabra república. Tiene una urgencia cada día. ¿Esta elección en Provincia de Buenos Aires no modifica un poco ese sentir? ¿No es menospreciar a ese segmento de gente porque las elecciones no dieron como yo suponía?
No. Yo creo que hay gente que, digamos, es bastante más complejo. Hay un componente ideológico muy grande. Antes, asimilando al kirchnerismo con el peronismo o el justicialismo, se suponía que es de los sectores más relegados de la población. Eso en buena parte es cierto, pero también hay sectores de clase media y clase media alta que por ideología...
Y contrario a censo, ¿puede haber en esa gente votantes de Macri?
Absolutamente, por el fenómeno de la droga, por el fenómeno de las madres del Paco, por el fenómeno de todos aquellos que entienden que aun cuando tenían más bonomía económica, el fenómeno de la droga les mató al hijo, les tronchó a la familia, etcétera. Y en ese sentido, María Eugenia Vidal ha hecho un trabajo muy profundo y en zonas muy profundas del conurbano ha hecho una muy buena elección en este momento. Por otro lado, Bullrich tenía un nivel de desconocimiento muy alto, cosa que obviamente está cambiando a partir de esta mañana a la mañana, ¿no es cierto? Con lo cual es bastante probable que esta sea una situación cómoda. No digo que se le regale la elección, pero evidentemente es una situación más cómoda que si Massa hubiera hecho mejor elección y que si Cristina hubiera ganado por 5 puntos, como decían muchos, ¿no es cierto?
Eduardo, la pérdida de votos de Massa de 2015 hasta acá, ¿se explica por la polarización en arriba o tiene algún otro motivo que lo explique?
No, yo creo que eso es el motivo de la polarización y el hecho de que se ha sumado, realmente no ha habido campañas de interés. El gobierno se ha basado en gestión. Utiliza el gerundio, estamos haciendo, digamos, siempre el gobierno tiene la capacidad de ir mostrando lo que se está haciendo, ¿no es cierto? Y se ha basado en eso y creo que ha hecho un razonable buen papel en ese sentido. El resto de las campañas, bueno, la de Cristina no existió. La de Massa, ¿a qué llegó a fondo? ¿A qué va a sacar un impuesto de acá, poner otro de allá? Digamos... Nada.
Se basaron en golpear al que gobierna y al que gobernó.
Exactamente, es a criticar al resto. Y además, fíjense que Massa se definió como el camino del medio. Cuando uno se define como el camino del medio, pone como referencia a los que están a los costados. Y son los que le dejan el espacio, o sea, él mismo se ha metido en el espacio residual.
Claro.
Y cuanto más se polarizan, más residual es el espacio. Creo que ha sido, bueno, producto del posicionamiento que buscó. Y en el caso de Randazzo, Massa es el que tiene el espacio residual, ¿no es cierto? En el caso de Randazzo, creo que bueno, que no, su personalidad no da para mucho más.
Pero Randazzo, primero, puede haber salido tarde a la cancha, y segundo, también fue a pescar a ambas orillas.
Exactamente. O sea, fíjense, acá hay un problema muy serio. Veíamos yo hago la encuesta de IDEA todos los años, hace muchos años, de expectativa de empresarios, que es muy buena. O sea, la que se presentó el mes pasado dio bueno. ¿Cuál es el mayor problema que tienen los empresarios en este momento? La falta de capacidad para obtener personal idóneo. O sea, tenemos un problema estructural. Hay desocupación abajo y hay dificultad para llenar empleos arriba. Digamos, nadie salió a decir vamos a llenar de escuelas técnicas el país, digamos, algo que sea de fondo, no te bajo el IVA de acá, te pongo acá, subimos esto, congelemos la luz por 2 meses, digamos, han sido todas cosas realmente muy, muy poco profundas.
De acá a octubre, 2 meses y un poquito por delante, ¿qué diferencia puede haber? En general, digo, Massa puede sorprender. ¿Cuántos puntos pueden variar en 2 meses?
Puede variar bastante. Variar bastante porque si lo que nos dicen los economistas es cierto, estamos entrando en la parte virtuosa del ciclo económico. O sea que el principal argumento, que es la recesión, la inflación, etcétera, se va a diluir bastante en los próximos 2 meses. Sí, lo que nos dicen todos los economistas y las estadísticas son ciertas. Y esto va a abonar un crecimiento mucho más de Cambiemos que de los que salieron a oponerse a Cambiemos, especialmente utilizando el argumento económico, ¿no es cierto?
Aunque muchos atribuyan la suba del dólar a Cristina candidata, digo, este resultado también no impactaría en la economía de los próximos 2 meses.
No, al revés. Yo creo que el resultado del gobierno ha sido mucho mejor que lo que los mercados descontaban en la semana pasada.
No sé, ¿se puede tranquilizar el dólar?
Yo entiendo que sí, pero no quiero adelantar resultados porque voy a hacer una encuesta esta tarde en un evento que hace la Finch, la evaluadora de riesgo, donde vamos a preguntarle a 100 ejecutivos de primer nivel qué va a pasar con el dólar y con la tasa de interés.
¿No? ¿Y los industriales?
Sí.
Argentinos. Digo, ¿esto los preocupa? Porque si Macri se consolida, Macri va a decir, quiero ser competitivo, van a tener que aceptar alguna importación si queremos comerciar con el mundo. O sea, ¿es una buena noticia para los industriales argentinos?
Es una buena noticia en la medida en que se dé su principal demanda, que es una reforma impositiva. O sea, el gobierno pide competitividad, los empresarios dicen, ok, vamos a evitar los impuestos distorsivos y regresivos. Si se consolida el gobierno en el Congreso, es más probable que se obtenga una reforma impositiva.
¿La ha prometido el gobierno?
Siempre el reflejo es que puede decir, bueno, el Congreso no me la aprueba, ¿no es cierto?
Pero lo que pasa es que la está demandando el monotributista, el autónomo, el cuarta categoría, todo el mundo.
Sí, el problema es que todos quieren que le baje los impuestos y todos juntos eso no se va a dar.
No, deberían lograr que paguen lo que no pagan y entonces se puede bajar.
Absolutamente, absolutamente. Y esto es uno de los... Creo que hay algunos adelantos en ese sentido, que se está tendiendo a la banquerización obligatoria.
Bueno, es un hombre muy técnico, más allá de que esté trabajando con Cambiemos, Abad es muy respetado, ¿no?
Absolutamente, absolutamente. Stusenegger también. Y esto es una dupla importante, porque si todo lo que hoy se está haciendo en efectivo se lo va a ir forzando lentamente, como es la filosofía del Banco Central, de ir pasando a canales electrónicos y virtuales, va a ir blanqueando la economía, ¿no es cierto?
¿Cómo queda configurado a partir de hoy, y tal vez pensando ya en octubre, el mapa del peronismo? La pregunta concreta es, ¿se retrasa la renovación o queda sepultada?
No, yo creo que avanza. Uh-huh. Avanza. Acá hay figuras que son, digamos, muy conocidas en Buenos Aires, como el caso de Urtubey, okay, y no tan conocidas en Buenos Aires, como el caso de Uñac en Santa Fe.
Uh-huh. En San Juan,
uh-huh, quise decir. Que son otra cosa, digamos. No tienen nada que ver con el viejo peronismo.
Es cierto.
Y que son la base de la renovación y son los que seguramente van a ir avanzando, ¿no es cierto? Y son estos los que han ido...
Con lo cual, ¿no le parece que el muy buen resultado que consiguió Cristina, más allá de que la lectura global puede ser más favorable al gobierno, implique que se obtura o que se complica esa renovación? ¿Van por carriles distintos?
A ver, voy a condicionar un poco eso de que hizo un muy buen papel Cristina.
En Buenos Aires.
Bueno.
Por supuesto.
Por eso. Buenos Aires no es el país.
Claro. A eso me refiero.
Y el sopapo, perdónenme que lo diga de estos términos, de Santa Cruz,
claro,
creo que nos dan una idea de que Cristina sale debilitada de esto. Uh-huh. Aunque gane por 2 puntos, 1 punto. No nos olvidemos que estos son las PASO, es un simulacro. Esto sí, no es de verdad.
Lo que pasó en San Luis, o en Santa Cruz, es un mensaje a futuro para Zamora en Santiago del Estero, para Isfran en Formosa?
Sí, no nos olvidemos que estas no fueron elecciones a gobernador,
No, pero digo, la manera de votar de la gente.
No, no, yo creo que son distintas cosas, porque yo creo que Infran todavía tiene uno de esos viejos liderazgos, digamos, que viene muy atrás en términos de renovación política. Pero el caso de los APAC, el caso de Rodríguez A, muestran que viene de abajo para arriba una necesidad de renovación, ¿no es cierto? Y ahí es donde los Urtubey, Uñac y compañía, creo que van a ser...
Pero viene un cambio de fondo en el peronismo, de fondo digo, porque la verdad que Urtubey es un rara avis en el peronismo tradicional.
Yo me animaría a decir que primero necesita el peronismo un cambio de formas. Y esto va a ser la primera parte, ¿no es cierto? Con ese cambio de formas asumirá la posibilidad de representar sectores que a la larga van a demandar algún cambio de fondo, ¿no? O vamos a una socialdemocracia del peronismo, o vamos a estar frente a una disolución del mismo.
¿Cambiemos está tramitando el carnet de Partido Nacional?
Sí, definitivamente. Definitivamente, yo creo que Cambiemos tiende a ser una fuerza nacional y a eso está jugando. De hecho, ha sido el único realmente partido nacional.
¿Qué significa eso para el radicalismo?
Eso tendría que... No tengo suficiente información, pero creo que el radicalismo está en su peor momento.
Porque yo podía pensar que podía ser, haber sido una alianza estratégica por el despliegue nacional, pero hoy está medio subsumido parte de ellos, y parte no, como Ricardo Alfonsín y compañía no quieren.
¿Cómo, perdón?
Que Ricardo Alfonsín y otros, no sé si están tan contentos con casamiento tan profundo.
No, y de hecho el radicalismo tiene una participación menor en lo que tiene que ver con el gobierno.
Los votos, ¿está lineal la suma? Como que, a ver, si en segunda vuelta no tengo, segunda vuelta, perdón, sí. en las buenas, mis votos de randazo, los dejo en libertad, y van, algunos dicen van para Cristina, y los de Massa dice van para Macri.
No, ni lo uno ni lo otro. Yo, los votos no son de nadie, empecemos por ahí, son del que puso en la urna, y creo que la instrucción o el liderazgo que puede ejercer alguien que perdió no tiene la fuerza de quien haya ganado o casi ganado. Me da la sensación que Cristina está muy cerca de su techo, con lo cual cualquier tipo de desplazamiento va a beneficiar al gobierno.
¿Lustó esperaba otra cosa?
Habría que preguntárselo a él.
¿Ustedes qué análisis hacen de los números que terminó?
Yo creo que, primero, el gobierno, o Cambiemos, Lilita Carrió, al no aceptar integrarse con Lustó, le hizo muy bien, porque obviamente ganó casi con el 50% de los votos sin Lustó. Esto le permitió reforzar la posición del gobierno. Creo que Lustó esperaba otra cosa. Creo que retrocedió dos escalones, digamos. Tiene que volver a empezar, es muy joven, tiene una carrera política por delante. Esta no ha sido evidentemente una buena elección.
¿El socialismo santafesino está ante su debacle definitiva o no necesariamente?
Creo que después de años de gobierno ha habido como un cansancio. Sorprendió a todos la posición de Rossi, porque venía muy muy de atrás. El hecho de salir segundo ayer sorprendía, y bueno, esta mañana directamente han decidido ir al escrutinio definitivo, porque también está en una situación de paridad, ¿no es cierto?
¿Cómo ves el futuro político de Cristina Kirchner a la luz de un punto más, un punto menos?
A ver, yo creo que Cristina Kirchner es una peleadora nata que va a seguir hacia adelante. En ese sentido me hace acordar bastante a Alfonsín, aunque parezca mentira, ¿no? Que después de ido de su gobierno llegó a dar conferencias en club de bochas a la noche frente a 15 personas. Y siguió y siguió y volvió a levantar su figura en forma notable hasta el día de su muerte. Yo creo que Cristina va a seguir adelante y va a ser un referente importante. Y creo que el peronismo va a tener que tener en cuenta, finalmente, cuando se reorganice, cuál es el rol que va a tener. Que no puede ser neutro ni nulo. Y los que dicen Cristina está terminada, se fue, etcétera, yo para nada creo eso.
¿Algo lo sorprendió ayer?
Todo.
me sorprendieron algunos colegas tratando de justificar sus números, eso desde ya. Yo fui el que más tranquilo estuve porque no había dado números ayer por televisión, pero algunos que estaban conmigo se vieron en figurillas como para decir que iba a ganar por 7 puntos, decir por qué perdía por 7 en ese momento.
En el 2015 pues, ¿no había pasado también con las encuestas unas diferencias sí, abismales?
Aníbal Fernández gobernador.
Sí, totalmente. Y insisto, pasó en el Brexit, pasó en
eso quería preguntarle, Eduardo, ¿esto que está pasando en Argentina tiene que ver con una tendencia mundial? ¿Tiene características argentinas o es universal?
No, es absolutamente mundial. Fíjense, todas las últimas elecciones en el mundo, la gran excepción es Francia. Uh-huh. Pero no es porque la técnica se ha sido mejor, sino porque los resultados fueron estables, pero nada más que eso. No, esto hay que revisarlo a fondo. Y yo creo que el gran cambio han sido las redes sociales, porque antes las campañas electorales terminaban 48 horas antes, pero además los candidatos transmitían de arriba para abajo. Uno escuchaba la radio, la televisión, etcétera, y hablaba con sus más allegados. Hoy en día, la comunicación transversal de las redes sociales ha hecho que tenga muy poca relevancia. Primero, los spots de televisión tienen muy poca relevancia. Lo que más sigue la gente es a los periodistas, a los políticos lo que dicen, no lo que dicen sus asesores de campaña, a través de los spots, y y lo que ven con sus amigos, pero en una red muy amplia, digamos, no sus 4 amigos, sino mucho más que eso. Y la campaña sigue en la red social después de la veda, y siguen mirándolo en la cola, y hay quien decida dentro del cuarto oscuro, y hay hasta quien llama por teléfono desde el cuarto oscuro.
Los 2 minutos últimos, y agradecidos por la presencia, Eduardo. Más allá de que los encuestadores se pueden equivocar como en el mundo y pueden sorprender los electores como en el mundo, hay también encuestadores que me preparan una encuesta buscando algún sector para poder justificarme que yo estoy mejor.
Sí, pero
¿para qué sirve eso?
Para nada, porque no hay ningún trabajo científico serio en el mundo que demuestre que si yo cambio una encuesta, cambio la realidad. Si pudiéramos hacer eso, seríamos lo más poderoso del planeta. Estoy bastante lejos de eso, ¿no es cierto? Este asunto de que la gente vota al más votado y cosas por el estilo son falacias, son mitos que no se demuestran en la realidad. Más aún, por ejemplo, es el caso típico que he visto en México, donde los candidatos que van ganando publican encuestas bajando sus propios datos, porque dice que si no, los propios bajan los brazos y los opositores claro, refuerzan su acción. Así que decir que voy ganando cuando no lo estoy haciendo, primero, no se debe hacer, segundo, no es un engaño, y tercero, ni siquiera es útil.
Lo de anoche de los votos, que lo hemos visto otras veces, para algunos es técnicamente un problema posible, para otros es que el que está con el gobierno se sienta sobre los resultados. ¿Cómo es eso?
No. Siempre, el escrutinio provisorio termina cerca del 95, 96, 97%, porque hay mesas recurridas, votos anulados, hay una cantidad de cosas que se tienen que
resolver. No, lo que digo es que de pronto viene una movida de último momento los que tiempos, modifica
que
todo.
Que cambia todo.
Como que voy cargando esto
anoche. A las 11 de la noche era un escenario y después
retrasar los números que pueden dar vuelta a la elección en contra del oficialismo, sea cual sea.
A ver, no lo sé. Desde el centro de cómputos, desde el primer momento, estuvieron diciendo que trataban de poner en forma equilibrada. También debe ser que en el interior profundo del conurbano debe haber donde hubo más conflictos de mesas recurridas, etcétera.
Y que llegó más tarde.
Y que llegaron más tarde. También había más boletas. Yo lo que espero que sea la última vez que votamos con la multiplicidad de listas sábana. No hablo del voto electrónico, que está todavía cuestionado, pero por lo menos la lista única de papel, como se utiliza en todos lados, que después se escanean y se permite hacer el cómputo en horas.
Eduardo, gracias por la visita.
No, gracias a ustedes.
Bueno, Eduardo D'Alessio, el presidente de la consultora D'Alessio Irol, licenciado en economía y aliado estratégico de Sergio Berestén, estuvo aquí. Faltan unos segundos para las 10 de la mañana.